nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Wrigley Field, ya les vamos a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate, si no fuera por ello, tuviera partido. ¿Qué te parece?
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Dice ahí que nació en La Habana, un mentiroso local. Muchacho.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Sí, señor.
Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Champi Campos.
Efectivamente, estamos aquí en el corazón de la pequeña Habana.
Y Campo tiene un apellido Campo, porque es un apellido famoso, ¿sabes?
Famosísimo, sí. Y desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy tengo la historia de Alfredo Cabrera para, y como especialidad, el caso de Bonilla, que estaba leyéndolo hoy, porque tengo un amigo que me dijo, eso es mentira. Y Rafael sabe de eso, así que eso es un escándalo que pasó con los May y Bonilla.
Un escándalo, así es. Damas y caballeros, el Guajiro Peña con su autopromoción, pero tenemos que comenzar este show, así que, Juanito, chico, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, los Padres de San Diego informaron, y yo no sé por qué, porque yo entendía que parte del acuerdo era que los equipos del béisbol de las Grandes Ligas no podían nombrar los peloteros que tienen coronavirus, pero por segunda semana consecutiva, un padre de San Diego dio positivo al coronavirus. El dominicano infielder Jorge Mateo dio positivo, está en cuarentena, está con síntomas. Y ustedes recordarán que hace solamente unos días, la semana pasada, el outfielder Tommy Pham también dio positivo al coronavirus. Y la pregunta que yo les tengo a ustedes, ¿qué pasó con el convenio de que no se iba a dar el nombre de los peloteros que den positivo?
Yo creo que era más bien, los equipos tienen la potestad de decirlo o no decirlo. Aparentemente al equipo de San Diego no le importa o lo que sea, porque no hemos visto a la Unión gritar nada de eso. No.
Y quizás el pelotero lo dijo también, ¿sabes?
Puede ser que el pelotero no me lo hizo, correcto. Eso...
Sí, a lo mejor el pelotero mismo dijo, a mí no me importa que den mi nombre.
Jorge Mateo.
No, y otra cosa que yo estaba leyendo ahí, Vázquez dice que él no tiene nada. Ha habido cuatro peloteros que han dado positivo y después le han chequeado que no tenía nada. Entre ellos Vázquez, famoso queche.
Hay mucho más, porque los Medias Rojas de Boston, Guajiro dice cuatro esta semana. Los Medias Rojas de Boston anunciaron ayer que el pitcher serpentinero zurdo abridor Eduardo Rodríguez dio positivo al COVID-19, está en cuarentena recuperándose. Así que toda la semana.
Sí, toda la semana. En ese caso, es como dijo Rafael, en el caso de Eduardo Rodríguez él mismo lo divulgó. Sí. Él dijo, yo tengo coronavirus y... ese es uno de
los... Hay 66 de todos los que han sacado. Ese es el número que hay. De todos los peloteros que hay hasta ahora han dado positivo 66. Ahora, una cosa que estaba leyendo, resulta que las pruebas esas, el otro día comenté algo de eso, pero me indagué un poquito más. Esas pruebas, en realidad, el resultado no es confiable en más de un 30% de los casos. Lo mismo por un lado que por el otro. O sea, hay gente que ha dado positivo y no tiene nada. Y hay gente que no tiene, dice que no ha quedado negativo y tiene. O sea que eso hay que cogerlo con un granito de sal y es un poquitico peligroso, ¿no?
Yo, el único problema que yo tengo, que, no es problema, que quiero decir, los peloteros, o sea, los atletas siguen dando positivo. Sin embargo, los las administraciones dan bien pocas, porque no oímos de coaches, no oímos de administradores, es solamente los atletas. ¿Qué han hecho los atletas esto durante todo este tiempo libre?
Bueno, hay un problemita de educación, yo creo, Chambi. No debería decirse eso, pero esa es la realidad. Esta gente no han tomado en serio tanto la cosa como es, ¿okay? En realidad, si tú te tomas esto en serio, esto, y tú no eres un individuo con, vamos a decir, un porcentaje de alto como el que tengo yo de infección por la debilidad que tengo de mi enfermedad, esto, tú no tienes por qué cogerlo, ¿okay? Esto, si tú sales con tu máscara y te pones lo que tienes que ponerte y te lavas las manos y no vas a un lugar que no tengas que ir, sino a lo necesario, ¿okay? No veo por qué tú te tienes que infectar, sobre todo si tú eres una persona joven, ¿me explico? O sea, que esta gente simplemente son unos edemios.
Hacen lo que están haciendo la gana y lo estamos viendo.
Exactamente.
Y esto no es monopolio, no es monopolio de la pelota. Estamos hablando también del baloncesto, que después hablaremos sobre eso, pero es los atletas.
Correcto. Bueno, otra noticia relacionada al béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles nombraron ayer al zurdo veterano Clayton Kershaw primer abridor en la rotación de picheo de la novena angelina. Esto, por supuesto, no le extraña a nadie en lo más mínimo. Y que quería decir otra nota relacionada con la pelota, que todo parece indicar, por lo menos hasta ahora, que los Mets están muy contentos con lo que han visto de Yoenis Céspedes en los primeros 10 días o 9 días de pretemporada. Dice que se ven muy bien y esperan cosas buenas de Yoenis Céspedes esta corta temporada.
Lacayo, el caso de Kershaw es un récord de 9 temporadas seguidas abriendo el primer juego.
9, yo creo que son 10, pero bueno, vamos a decir que sí, que son 9. 9 temporadas consecutivas. Una pregunta que les tengo a ustedes. ¿A ustedes no les parece un poquito ridículo que el béisbol de las Grandes Ligas desde ahora está dando a conocer el horario, los partidos para el próximo año?
Sí. Es como diciendo, pero mira, una cosa que yo quería mencionar. Hace 2 o 3 días nosotros estuvimos hablando algo que da la casualidad que hoy está en primera plana de Major League Baseball. Y es que cuando mencionamos la nueva regla esta de los jugadores que van a llegar a segunda base, si vamos a un extra inning, hoy, bueno, sale un artículo de que los equipos van a tener el problema de que, bueno, mandamos a tocar la pelota o no mandamos a tocar la pelota. Porque básicamente se acabó ya la estrategia en un juego de extra inning. Especialmente
si lo pones en segunda base. Si por lo menos lo pusieras en primera, ok, toca la bola.
Eso.
Pero si estás en segunda, la gente dice, bueno, tengo 3 oportunidades para conectar un hit.
Exacto. Vamos a tocar la pelota y vamos a montar. Es lo que te digo, va a ser. Ahí vamos a ver una cantidad de peloteros que son buenos peloteros, los cuales los van a ser sacrificados por peloteros que corran. Porque sí, sobre todo
otro,
si es el equipo.
Y otro que va a tener 180, pero todos son fly al
Exactamente.
Y otra cosa, ¿a ustedes no les parece simpatiquísimo que casi siempre que abordamos un tema nosotros aquí, a los 2 días aparece en el béisbol de las Grandes Ligas?
Bueno, pues no sintonizan, ellos no son idiotas. Ellos saben que nosotros, como nosotros no tenemos toda esa parafernalia de equipos y cosas que tienen ellos, que esperan que le digan las cosas y que se graben. Nosotros prácticamente la mayor parte de las cosas que decimos son análisis que hacemos nosotros.
Correcto.
Cosas que creemos que es tal cosa y normalmente damos en la de eso porque Vaya, bueno, este aparte tenemos educación en el tema, ¿no?
Bueno, vamos a regresar con la pelota más tarde, pero ahora le voy a pedir a Juan Pendaz que nos ponga las campanitas del deporte de los puños. Bueno, Champi, hay varios temas en el boxeo profesional y también en MMA que me gustaría abarcar contigo, ya que tú eres una eminencia. Ayer hubo un combate muy interesante, el pugil norteamericano peso superligero José Cepeda, 32-2, con 25 knockouts a su favor, derrotó a Kendo Castañeda, 17-1, en Las Vegas por decisión unánime y se acerca a un combate a nivel de campeonato mundial. No sé si lo has visto pelear, yo en el boxeo no soy un experto.
Lo vi, pero al principio cuando comenzaba, porque es un boxeador que tiene ha tenido renombre. Mira, ya que estamos hablando de boxeo, una de las cosas que quiero decir, de la misma manera que podemos castigar a los peloteros y hemos podido castigar a los jugadores de baloncesto, poco coronavirus entre los boxeadores, ¿eh?
Sí, señor.
¿Ok? Poco coronavirus, ha habido más responsabilidad de quienes supuestamente son unos salvajes. Honestamente, yo... Pepe, ahora lo grande ahora en el boxeo que se está hablando para octubre, una pelea, es la pelea de Lomachenko con Teófimo López, el hondureño. Eso es lo que ahora todo el mundo están hablando, de que si la pelea va a ser realizada en Las Vegas, que si la pelea va a ser realizada en el Madison Square Garden. Yo creo que esa va a ser una buena pelea. Yo creo que Teófimo tiene una oportunidad tremenda de ganarle a Lomachenko. Me están diciendo, no, está loco. No. Primero, Lomachenko no es un Superman, es un hombre, un boxeador. Y yo creo que...
Antes de avanzar con el MMA, dos cositas más. El pugil mexicano-americano, eso dijeron Mikey García. 41, oyeron bien, 41 con 30 knockouts, volvió a retar a la leyenda filipina Manny Pacquiao, que tiene 62-7-2 con 39 knockouts. Ya lo retó dos veces, el combate se iba a efectuar, pero el coronavirus arruinó el combate para el 14 de julio, creo que era. Y lo sigue retando. ¿Tú crees que eso se dé este año?
Mira, primero yo no sé cómo están las condiciones de Pacquiao. Recordemos que Pacquiao es la finca del señor Bob Arum, a pesar de que ahora Bob Arum trae a Lomachenko con él y está cultivando a Roesi. Yo creo que en cualquier momento vamos a ver una pelea de Pacquiao con alguien que nosotros nos vamos a sorprender. Puede ser que sea Mikey García. ¿Por qué? Porque yo creo que ya en el establo de este señor, él está pasando a un segundo, un tercer nivel. Pacquiao ha dejado mucho que desear en las últimas peleas. Fue un gran boxeador en su época, no pudo ganarle a quien tenía que haberle ganado, que era a Mayweather. Al mismo tiempo, Mayweather esperó a que Pacquiao estuviera bien, pero bien, bien viejo. Así que a mí no me sorprendería la pelea de Mikey con Pacquiao.
Terminamos
y después doy una noticia rapidita.
Okay, no, que en artes marciales, en MMA, como le dicen aquí,
¿no?
El cubano-americano Jorge Masvidal, peso welter, con 32 victorias y 13 derrotas, va a retar este fin de semana al actual campeón mundial peso welter, el muchacho de Nigeria, Kamaru Usman se llama. Uh-huh. Le dicen la pesadilla nigeriana, para que tú veas.
Este muchacho, Masvidal, es un personaje. Un personaje. Fue estudiante, no digo que se graduó. Fue estudiante del colegio San Brendan, un colegio católico que hay en Westchester. De ahí se fue. Es un personaje porque es pintoresco. Tiene el nocao más rápido en la historia del MMA, por menos de 3 segundos. La última pelea la ganó contundentemente contra Nino Díaz, y ahora se ha enfrentado contra hombre, pero a lo único raro es que ha tomado esta pelea en 6 rounds, en 6 días de preparación. Él dice que se ha estado preparando y que siempre ha tenido la gana de fajarse con el nigeriano este, y que la única razón que tomó la pelea es porque le va a arrancar la cabeza, una cosa absurda, pero bueno. ha tomado la pelea en 6 días. Y en esos 6 días tuvo que viajar de Miami a Detroit, de Detroit a Las Vegas, de Las Vegas a... ¿Dónde es que la pelea? Si no me equivoco, creo que es en ¿cómo se llama? Rafael, ayúdame.
Abu Dhabi.
En Abu Dhabi. O sea que, muchachos,
de los Estados, de los Emiratos Árabes Unidos,
ha estado viajando muchísimo. Dice que no, que él está en unas condiciones tremendas. Yo todavía en el boxeo, para mí el boxeo es mucho más es mucho más respetado que el MMA. Hemos visto que ahora en esta época de pandemia no han podido hacer nada en el MMA, mientras que el boxeo ha seguido caminando. Pero en fin, Masvidal, la pelea que, si Masvidal gana, sí está mirando a una pelea. Ya le ha ganado 1 millón de pesos, pero está buscando una pelea de varios millones de pesos. Es un arrebatado, es un loco. Lo que sí quería decir es de que, y nosotros le hemos dado a nuestros oyentes en Cuba las entrevistas con Salas, y ahora Puerto Rico, el titular hoy en Puerto Rico es de que los boxeadores puertorriqueños apuestan a un renacer de Félix Verdejo. Félix Verdejo, el fenómeno, es un muchacho que disputaba mucho y de buena primera se descarriló, y ha terminado con Ismael Salas, e Ismael Salas lo ha enderezado. Así que no solamente con Robeci, tiene a Robeci, tiene a Pedraza, a Verdejo, mucho, yo, Ugaz, que lo vamos a tener una entrevista con Ugaz, pero ahora cuando ya más o menos pasen las cosas estas, la semana que viene a ver si tenemos a Ugaz. También estamos trabajando en una entrevista con varias leyendas, un par de leyendas, así que, okay. Pero eso en su tiempo.
Muchas gracias, hasta aquí el boxeo y el MMA. Juanito, no seas malo conmigo, chico, dame la próxima sección, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, damas y caballeros, ustedes saben que aunque el reloj no funcione, da bien las horas 2 veces al día. Y el Guajiro Peña metió la cuchareta cuando estábamos comenzando este programa, diciendo que el Inter de Miami perdió, y es verdad. Por primera vez en más de 4 meses se jugó un partido oficial de la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano, la MLS. Desafortunadamente para el equipo miamense, que todavía no ha podido ganar ni un solo partido, perdió
contra 4-2, pero Liverpool ganó, ¿ok?
Sí, ok. Perdió el equipo Inter Miami en Orlando en ese torneo que se está jugando en Orlando, contra justamente Orlando City, 2-1. Se está jugando este torneo divididos en grupos de 4 por zonas geográficas, igual que está haciendo el béisbol, igual que está haciendo el hockey sobre hielo. Y por supuesto, el Inter Miami todavía no ha podido ganar su primer partido oficial profesional desde que la franquicia comenzó a jugar a finales de febrero. Esa es la noticia importante, es que el fútbol, que comenzó a analizar las cosas muchísimo después que el béisbol de las grandes ligas, que muchísimo después que el baloncesto de la NBA, se las arregló cuando se puso las pilas para regresar antes que los dos. Y ya ves, ya están jugando partidos, hay varios partidos hoy en la liga profesional del fútbol de este país. Les voy a decir cuáles son dentro de poco, porque yo creo que es importante que la gente sepa en Cuba que cuando las ligas y los sindicatos se han puesto de acuerdo, todo ha funcionado perfectamente bien al pie de la letra.
De acuerdo.
Y la MLS es prueba de eso justamente. Van a seguir jugando todos los días partidos de fútbol, claro, a puertas cerradas con los estadios. Pero también lo importante es que todo el mundo sepa que se las han arreglado para examinar a todos los futbolistas todos los días, y se están poniendo las pilas para que haya fútbol soccer, para que por lo menos cumplan la MLS su contrato con sus patrocinadores y con la televisión. A lo mejor no es como la televisión hubiese querido o hubiese gustado, pero como dijo Rafael, todo el mundo va a tener que bailar. Y si hay que bailar descalzo o con un zapato de palo, pues hay que bailar de esa manera. Ya el Philadelphia Union derrotó 1-0 al New York City FC. Esta noche va a jugar la Revolución de Nueva Inglaterra contra Montreal Impact y los Vancouver Whitecaps contra Dallas. Ese partido me están diciendo que ha sido pospuesto de último momento. No sé si son por los aguaceros torrenciales que caen aquí en el verano o si fue por el coronavirus, pero fue pospuesto. De cualquier manera, ya comenzó la MLS y le ganó al béisbol y le ganó al baloncesto.
Sí, y vamos a iniciar una unión relativamente joven en comparación a los otros dueños, y la unión se pusieron de acuerdo y bueno, han sacado eso.
Y la receta. Hay que, esto lo hemos repetido varias veces, en esta historia, los que salieron usando el sombrero negro, como en la película de Cowboy, el malo tiene el sombrero negro, son los peloteros, en realidad. Los peloteros son el punto oscuro en estas negociaciones, ¿okay? La única gente que ha puesto tranquilamente lo de ellos muy por encima de todo el mundo y ni siquiera se han percatado de lo que está pasando en la nación en este momento y cómo estamos tratando todo el mundo de salir adelante.
Mira, y bueno, después hablaremos, en béisbol hablaremos de...
Sí, porque tenemos una sección de béisbol, pero por ahora, damas y caballeros, nada es perfecto en este mundo. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Guajiro, ¿estás listo?
Bueno, sí, como no. Bueno, aquí tengo yo la historia del señor Cabrera, un muchachito que salió de Isla Canaria teniendo 10 años con su papá y su mamá, y él nació en 1881. Jugaba balompié y básquet en Lauton, pero decidió con un grupo de cubanos practicar béisbol, y a la edad de 20 años debutó con el Club Almendares. Oigan esta barbaridad. Desde el año 1, para terminar rápido esto, hasta el año 27, sin fallar un año, no dejó de jugar. Desde el año 1. No bateaba mucho y jonrones eran pocos. Pero batió un año, batió 3 y fue líder. Una vez batió 290 y en total terminó bateando en sus 20 años 242. Pero hay que señalar que el señor Cabrera era un arquitecto, estudió arquitectura, y cuando se hizo el estadio del Cerro, él fue el que ayudó a trabajar. Y jugó un año Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis. Pero yo quería mencionar que el señor, le decían al pájaro Cabrera, porque lo mejor que hizo fue en su vida que robarse 71 bases. Eso sí, él corría. Jugó buen señor Stop. Pero ahora bien, cuando se hizo el estadio, nosotros, William Miranda y Marrero, que era mi manager en el 55, estaba lloviendo y nosotros estábamos en el túnel de tercera base, había un túnel para ir para el cruzado y nos pusimos a hablar. Llegó él y empezó a hablar conmigo y a decirme muchas cosas. Y entonces yo dije, hey, este viejito flaco, ¿quién será? Yo, un hombre bien flaco, flaquito y viejito, ¿no? Entonces, después que se fue, dice William Miranda y Marrero, oye, ese señor es el pájaro Cabrera, tremendo pelotero. Y aquí está la historia que le estoy diciendo, una cosa increíble lo que él hizo. Él le puso jicotea al infield. ¿Qué quiere decir jicotea? Y yo decía, pero ¿cómo? Jicotea es porque cuando llovía, el agua se iba para los costados, como si fuera una desde el montículo por tercera, para primera y para home plate. Qué cosa, ¿verdad? Parece bobería. Él, jugando básquetbol, al principio decía que él quería jugar béisbol, pero no había mucha gente. Y empezó en el año 1, como le dije anteriormente, hasta el año 20, que terminó su carrera. Así que esa es la historia del pájaro Cabrera, que sin duda, este señor fue una institución en nuestro béisbol. Pero no paro ahí. Fue manager, jugando pelota, desde el 14 hasta el 27 fue manager del Club Amendares. Nunca dejó de estar con el Club Amendares. ¿Qué pasa con el Club Amendares? Dicen que había un estadio donde está el estadio, la terminal de ónibus, una calle que se llama Amendares, había un estadio que se llamaba Amendares Park, y ahí jugaban pelotas después que de la carrera del toro, y ahí jugaba él, empezó jugando. Así que esa es la historia del Pájaro Cabrera, una institución de nuestro béisbol. Y mañana tengo la historia de Oscar Sierra. Y quería mencionar que Rafael sabe mejor que yo. Un amigo mío me dijo que eso era mentira. Que como un pelotero después de 20 años está ganando millones de dólares al año, el señor Bobby Bonilla. Así que Rafael, dispara todo. Y mañana tengo a Oscar Sierra.
No, bien, esto lo hablamos otro día, hemos hablado muchas veces aquí.
Mil millones. No, no.
Sí, no, el número ese está podrido, pero esto.
No,
el contrato de Bonilla lo hemos discutido muchas veces aquí. Yo, en la próxima, vamos a decir, en el próximo programa que hagamos normalmente, si quieren, yo hablo de eso, pero solo todos nosotros hablamos de eso.
Sí, la semana pasada hablamos porque se cumplió algo que.
Claro. Era una, el día que cobraba él,
efectivamente, que cobró él hasta el año 35. En el caso de Cabrera, fue interesante.
Bobby Bonilla, que le prestó el dinero al equipo varias veces.
Correcto.
Exactamente. El como es esto, estiró su contrato, dijo, bueno, yo voy a cobrar tanto ahora y tanto, me lo pueden pagar poco a poco con interés.
Correcto.
Para que Guajiro Peña comprenda, Bobby Bonilla se convirtió parte en un banco para los Mets,
sí,
de Nueva York.
Exactamente. Exactamente.
Vamos a ver si comprende, si se lo dices así, comprende.
Ahora, detalle, pero yo pienso que no ha habido en la historia nadie que le ha hecho. Él engañó, el agente de él engañó a los Mets. Pero como un hombre retirado 20 años todavía ganando millones de dólares.
No engañó nada.
No engañó a nadie.
Bueno, me cogieron eso con mejor interés que lo que cogió en banco.
Pero
eso fue un negocio
que sí tiene, sí, tiene razón en una cosa. Cuando estaba ahí Minaya como director técnico de los Mets, como gerente general, todo el mundo engañó a los Mets.
No, pero el caso de Minaya no hacía falta, se engañaba él mismo.
Sí, pero en el caso, y yo me acuerdo que en el caso de Bonilla, una de las cosas también que hay que hablarla es porque recuerden que fue uno de los primeros años cuando empezó, no el tope salarial, pero si te pasabas de cierta cantidad, te costaba no sé cuántos millones. Y los Mets, cuando llegaron a ese acuerdo, yo estoy casi seguro que Bonilla no fue el que vino con esa idea, probablemente no. Sus asesores fueron los que le dieron la idea.
Claro,
le salvaron.
No,
le salvaron millones de dólares, los dos se salvaron millones de dólares porque él no tuvo que pagar los taxes en ese dinero, y al mismo tiempo los Mets no tuvieron que pagar ese dinero extra.
Bueno, que está todavía eso, o sea, la ley que te pasa del límite y tiene una multa.
Entonces, ¿no
habíamos quedado que no se podía extender el segmento del Guajiro Peña a 10 minutos porque tenemos otro segmento que dar.
Correcto,
así que, Juanito, chico, no seas malo conmigo, dame ahora la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, solamente quería mencionar una cosa. Si ustedes en Cuba han visto escenas de Wrigley Field y de las zonas adyacentes al Wrigley Field, especialmente detrás de la calle que da a los outfielders, han visto varios apartamentos, edificios no muy altos, y apartamentos de 4 o 5 pisos donde en el techo han construido unas gradas para que la gente pueda ver béisbol. Bueno, da la casualidad que cuando los Cachorros de Chicago comiencen a jugar este año, el estadio Wrigley va a estar vacío. Pero la municipalidad dio permiso, ¿okay?, para que las personas, los dueños de esos edificios, que están a 500 pies del home plate, ¿okay?, vendieran, no todos, pero del 25 al 50% de los asientos, con tal de que todo el mundo esté a 2 metros de distancia. Y cuando ustedes oigan por cuánto se vendió un ticket, que vas a estar a 500 pies del home plate, 350 dólares los están vendiendo en este momento.
Sí. Y tú sabes que la mayoría de esos apartamentos fueron comprados por la familia Ricketts, que son los dueños de los Chicago Cubs, de los cachorros. O sea, hay varios edificios que son de ellos. Un área bien bonita, ¿eh? Un área muy bonita en el sentido bien tradicional. Y dame una cosa, yo me sorprende, yo voy a quedar, yo creo que van, los tickets esos estarán más caros el día de la venta. O sea, que ese precio hoy en día vamos a verlo como una ganga.
Ahí van a ver tickets. La reventa, dices tú.
Sí, la reventa, correcto.
Sí, ahora lo siguiente, esos tickets son impresos distintos de los del estadio. Uh-huh. Y es un souvenir tremendo tener un ticket de eso. Los coleccionistas lo pagan bien caro, ¿sabes? Así que eso, vaya, tiene la cosa de que dice, yo fui al juego ese, lo vi desde la azotea del edificio, aunque
correcto,
lo están viendo en una pantalla de 19 pulgadas de televisión, lo ven mejor. Pero bueno, están ahí, es una curiosidad estar ahí, como sentarse detrás del Green Monster en Boston. Cierto. La gente dice los asientos peores que hay en realidad.
No es nada.
Sí, exactamente. Y está en un declive que parece que está en la bombonera del Boca Juniors. Yo creo que es el alpinista, ver ahí.
Ahora, con la diferencia que en el Green Monster está a 320 pies del home plate.
Sí, claro. Es más cerca.
Estás a 500 y pico pies y necesitas binoculares para ver el partido.
Sin duda. Eso, pero va a estar interesante eso. Lo que yo quería mencionar, que dije, bueno, lo voy a dejar para cuando venga la pelota, es el caso de Jorge Mateo. Jorge Mateo, recordemos que fue el primer jugador firmado por los Yankees en el draft internacional, iba a ser buenísimo, ha pasado por varios equipos, pero ya dejando eso. Hemos visto a través de todos estos meses que las hemos estado siguiendo día a día, el problema es que si se juegan 60 juegos, que si se juegan 50, que si se juegan 40, este muchacho va a perder juegos, o sea, va a perder más dinero todavía. O sea, todos estos jugadores no se han dado cuenta. O sea, ahí donde tú ves la hipocresía. De que no, porque queríamos jugar 60 huevos. No, porque queríamos jugar 40. ¿Y por qué no te cuidaste, chico? ¿Por qué te arriesgaste? Pero en fin, ya la pelota está
correcto, porque los peloteros solamente van a cobrar si enferman de coronavirus una vez que arranque la temporada.
Correcto.
Ahí sí cobran, si están en la lista de lesionados, por decirlo así, en la lista del coronavirus, ahí sí cobran. Pero antes de la pretemporada no cobran.
Correcto. Eso va a estar interesante.
Correcto. No. Damas y caballeros, ¿qué les parece si pasamos ahora a la sección favorita de Chambi y de Rafael, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, damas y caballeros, mañana arrancan los partidos de fogueo de los equipos que están ahora en Orlando practicando en el baloncesto de la NBA. Cada club jugará 3 partidos de exhibición, partidos de fogueo, antes de comenzar los playoffs. Y aquí está Chambi y Rafael para hablarnos del tema.
Bueno, ya están llegando ahí. Hoy todo el día han estado aterrizando aviones, muchos de ellos aviones particulares, llevando a los jugadores a meterse en la burbuja que llaman. ¿Por qué? Porque van a estar, vamos a decir, confinados a los hoteles eso y a la arena, ¿ok? Al Field House y al, imagínate, que jueguen, como expliqué el otro día, en el Visa Center, que es una instalación que tiene 6, se pueden poner 6 canchas. Así que, porque si van en la Field House, cabe una cancha nada más. Ahí hay, claro, más asientos, etcétera, pero los asientos no es un problema ahora, porque no pueden llenarlo de ninguna forma. Así que yo me imagino que vayan a usar las 2 facilidades y ahí han instalado la televisión y todas las cosas, en ambos. Okay.
Eso, Yo estoy esperando la apertura de la temporada porque yo creo que se ha creado un poquito de apatía hacia el baloncesto. ¿Por qué digo eso? Bueno, ya vimos que hay una liga que es en 3 en 3, o sea, una liguita que es como la liga B, que han estado jugando, y además abrieron la semana pasada, y los ratings han sido horribles. Y yo me pregunto, bueno, si no hay deportes y las personas que siguen baloncesto están locos por ver baloncesto y estas personas han tenido un rating horrible, quiere decir de que no se está mirando el básquetbol o, y por eso es que quiero ver que empiece, o que nada más que quieren ver el baloncesto de las grandes grandes. Así que ellos tienen un reto tremendo, la NBA. Recordemos que hay muchos jugadores que no van a jugar, Oladipo no va a jugar, no va a jugar Bradley. Creo que hay como 16 jugadores estrellas. Y cuando estrellas, bueno, en la NBA todo el mundo es estrella, pero los 16 jugadores son jugadores que empiezan, que no van a jugar. Vamos a ver qué es lo que da. Al mismo
Bueno,
tiempo he visto muchos jugadores que están fuera de que están gordos, están fuera de condiciones.
y
Sí, de hecho,
sí, no, el individuo este de los Nuggets de Denver, Nicola Jokic,
exacto.
okay, que estaba con el coronavirus, dice que dio negativo ya, pero no llega a Orlando porque perdió el vuelo. Pero es un tipo que se levantó de la cama y va a jugar, eso no me luce muy
No,
optimista.
y estas personas no han estado tirando la largo y esto y lo otro y pero bueno, vamos a ver cómo surge,
Bueno,
cómo.
uno de los titulares de la NBA ayer fue el comisionado Adam Silver diciendo que ha perdido el sueño pensando qué pasa si tiene un brote de coronavirus dentro de
Correcto,
la burbuja.
correcto, correcto,
Eso
correcto.
puede pasar.
Él ha
Eso
dicho.
sí puede no pasar.
Ya le dieron el visto bueno al segundo coach de más de 65 años de edad, a Alvin Gentry. Solamente falta el de Mike D'Antoni.
Por eso, Chambi, nosotros estábamos hablando el otro día, a lo mejor nos hicieron caso, entre menos gente dentro de la burbuja, mejor. ¿Okay?
No, no, claro, sin
Bueno, pero hay
duda.
equipos que quieren mandar a todos sus vicepresidentes y a su gerente general y al día que saca la basura, pero ¿qué es eso?
Sí, no, 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 se está pensando que Dwayne Wade va a ir con Miami Heat, pero ¿qué pinta Dwayne Wade? Que hace rato que no viene ni por
Correcto.
Miami.
Así mismo, este es uno de esos pocos casos en la vida que entre menos es mejor.
Sí, es
Exacto.
una
Sí,
cosa la teoría de Bauhaus, menos es más.
eso es exacto. Sí. Oye, señores, quiero mencionar algo que no está entre todos los deportes, pero lo voy a tocar bien rapidito porque nosotros decimos las cosas antes que pasen, como dice Rafael, y tú has dicho, Pepe,
Correcto.
pensámoslo. Recordemos que el fútbol es el único que escampaba por el tiempo, pero ya hoy salieron noticias horribles. La Ivy League, la liga donde están todas las universidades importantes, Harvard, Yale, son 8 universidades de la Ivy League, ha decidido cancelar todos los deportes de lo que le llaman ellos el otoño.
Hasta el
Ya,
remo, a que se
hasta
mueren,
el
se canceló el
remo.
remo.
Se cancelaron, se cancelaron, se cancelaron, se
Pero
cancelaron.
el remo es de verano completo.
Bueno, pero ellos tenían una temporada que era ahora, que bueno, esa la pueden
Sí,
pasar. Yo no
no,
sé
no, hay
cómo va a
carreras
pasar.
en septiembre, hay carreras en septiembre
Sí,
en remo
cómo
porque
no.
me consta. Sí, me
Sí, no,
consta
no,
porque
no.
en Georgetown tenían toda su carrera en septiembre o octubre, que todavía no hace mucho frío.
Sí, pero si
Una.
están entrenando todo el verano para hacer ese, ya se van para la casa después.
El fútbol dice que también en la primavera yo no veo en Connecticut jugar un juego, digamos, en marzo, porque el frío debe ser horrible. No
Correcto.
sé. Ahora bien, ya acaba de salir de que una de las cinco grandes conferencias, que es la conferencia, lo que llaman aquí los grandes 12, que es donde están Michigan, Ohio State y todo eso, acaba de decir de que en fútbol solamente van a jugar en lo que le llaman partidos de conferencia, 8 partidos. Los equipos juegan 12, usualmente son 8 y 4 monas para poder obtener 4 victorias, ya no se acabó eso. Solamente se van a jugar los juegos de la conferencia. Pero eso es algo muy interesante. El programa más famoso, no voy a decir el mejor, pero el más famoso, el que más fama tiene en Estados Unidos, es el de la Universidad de Notre Dame. Notre Dame no tiene conferencias. ¿Qué va a pasar con Notre Dame? Así que solamente quiero decir eso. O sea, ya comenzó el fútbol a
bailar,
ver los estragos.
A bailar, como dijo Rafael, todo el mundo tiene que bailar y ahora le toca al fútbol, a la NFL y al fútbol universitario.
Exacto. Sí. La NFL no ha hablado, pero eso viene.
Así es. Aquí, oye, Rafael, la frase célebre tuya, eres un bárbaro.
No, pero es verdad, yo lo digo, o sea, aplica para 3 o 4 cosas distintas.
No, a mí me encanta.
Cada uno tiene que amarrarse el cinturón también.
Y hablando de Rafael, Juan, búscame ahí la musiquita de la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Ok, bueno, vamos a hablar de otro día de los Juegos Olímpicos, que fueron Juegos de Verano en China, en Beijing, en el año 2008. Y ahí estuvimos. Déjeme decirle que estos fueron los últimos juegos que yo asistí, ¿okay? He tenido que ver con otros, pero nunca asistí. Después de esto hablaremos en estos días de Londres, donde yo no fui a Londres, pero ese es el juego que más he trabajado yo en mi vida. Bueno, este fue mi sexto viaje a China, ¿okay? Vamos a hablar primero que todo de la seguridad, ¿okay? Bueno, la seguridad me recuerda el título de un novelista colombiano, y esto es, podríamos ponerle Juegos Olímpicos en tiempo de dictadura comunista, ¿okay? Allí, no que yo tenga, vaya, la tenga en el punto de mira, que lo tengo, pero sino que es así. Aquí todos los voluntarios, entre comillas, eran militares, y se notaba eso a la legua. Yo hablaba un poquitico de eso anteriormente. Cada uno que usted decía, se dirige a ellos, se cuadraban. Y algunos saludaban. Medio lo cogía fuera de juego y saludaban. O empezaban a saludar y a media caña viraban para atrás otra vez. Ahora, seguían tus órdenes si le hablabas con autoridad. Yo tengo el caso de que tengo un marcapaso. Entonces, en todos los estadios había para un detector de mentales para entrar. Pero un detector mental no como los de aquí, sino que aquello te veía los huesos, era un rayo X. Y yo dije, yo no puedo pasar por ahí porque me muero. ¿Okay? Entonces yo le saqué mi tarjetita los primeros días que te dice que tú... pero imagínate, aquella gente veía aquello y era nada. Mi tarjetita de plástico, de Medtronic. ¿Okay? Y un día vi que le enseñé la tarjetita, y los tipos como que titubearon, y yo me fui, pasé, y dije, oh, aquí lo que hay que hacer es llegar con la tarjetita y hablarle duro y decirle, ellos no saben, porque voy a hablar en español, ya que ellos no le hablan inglés casi ninguno tampoco. Y yo llegaba a todos los estadios, porque si no tenía que pasar una hora discutiendo con ellos, y también al supervisor, y aquello no tenía cuándo acabar. Yo llegaba con la tarjetita en la mano, lo levantaba y le decía, ¿quién te sale el medio en español? Mirándolo así, los tipos se quitaban. Entonces dije, así como hay que funcionar aquí porque están acostumbrados a que los manden, ¿no? Le voy a decir cómo estaban los hoteles, para que tengan una idea. Había 3 hoteles, magníficos los 3 hoteles. Estaba en uno de las federaciones internacionales de cada deporte, en el otro estaban los comités olímpicos nacionales, y en el otro estaba el Comité Olímpico Internacional y la Familia Olímpica. La Familia Olímpica saben que somos los invitados especiales y una serie de gente que son ya, vamos a decir, honoríficos, van allí como personalidades, yo no soy de eso, pero van. Pero eso nos quedamos en hoteles. Tú puedes bajar en la categoría de hoteles, o sea, nosotros podríamos ir a los otros 2 hoteles. Los Comités Olímpicos Nacionales podían ir a las federaciones, pero no al Comité Olímpico Internacional, donde estábamos nosotros. Y las de las federaciones no podían ir a ningún lado. Eso tenían que pedir un pase, le daban una cosita de plástico, se lo enganchaba en la credencial que tuvieran, y como cenicienta, eso duraba 24 horas, a las 24 horas que yo no servía. Y había que pedir otro si querían ir, y no era fácil de conseguir, porque uno era el que se lo daba. Yo podía dar todos los pases que yo quisiera, a gente que yo quería, pero es que no había tiempo para eso, porque uno estaba de un lugar a otro, y tú no tenías tiempo para ir a la oficina allí, pedir un pase, etcétera. Así que tú lo vías a eso, no sé si fuera alguien que fuera amigo tuyo, ¿verdad? Y lo que dejara entrar para que viera lo que era esa experiencia. Había una cerca de metal altísima, de esa como malla de puerco, le llaman aquí, de esa cuadrada, que rodeaba los tres hoteles. O sea, los tres hoteles estaban dentro de ese compound, vamos a llamar, esa cosa, rodeados de esa cerca. Y esa cerca no era para que nosotros nos saliéramos.
Era como cerca de gallinero, ¿verdad?
Sí, exactamente. Más los alambres más gordos y más ancho el hueco. Pero una cerca. Y entonces, eso no era para que nosotros no saliéramos. Nosotros sabíamos que a ver qué queríamos. Era para que los chinos no entraran. Y había chinos pegados a la cerca aquella, clavados para vernos pasar, como si fuéramos monos nosotros. Y detrás de esos chinos habían como 10 filas de chinos, era la calle llena completa, a ver si uno de nosotros salía, y así, porque increíblemente, una ciudad que ya podemos decir que es una ciudad rica, sobre todo esa zona grande de ahí, pero ellos nos veían a nosotros como algo muy especial, en lo cual eso me llamó la atención desde el primer día. Okay, si tú tenías a alguien que fuera... ahí que te fuera a visitar, era un problema, no para conseguirle que fuera, sino para que pasara la barrera de chinos aquella. Y yo tengo una amiga que vive en Beijing, que yo estoy en la junta directora de su compañía por cortesía, okay, con el esposo, vinieron a verme a China, vinieron a verme y tuve media hora para poder que ellos llegaran a la cerca. Okay, tuve que mandar un policía de aquello disfrazado de voluntario para que los trajera hasta la cerca. Cuando nosotros salimos de autobús, nos salían corriendo al lado, pero persona mayor y todo, para vernos pasar, nos pegaban la ventanilla, nos tocaban el cristal. Le digo esto porque, increíblemente, que un país que está muy adelantado, se lo digo, tremendamente adelantado, mucho más que lo que la gente cree, en muchas cosas, socialmente tenga esa actitud todavía. Ok, un día salí con mi credencial para poder ir a varios lugares, pensé que tenía un cierto privilegio, y me trataron como Elvis Presley en la calle. Me guardé la credencial dentro de la camisa y dije, esto no lo puedo sacar porque me van a romper la ropa aquí. Querían saber qué es lo que decía mi credencial y quién era yo y que de dónde venía, etcétera. Ok, era de verdad que estaban allí encantados de nosotros. Había una línea olímpica, como en todos lugares, en estas grandes avenidas de Beijing, que yo, esa avenida la hicieron ahora, cogieron, metieron bulldozer y se llevaron todas las casas y pusieron esas avenidas. Eso ha cambiado, le he dicho muchas veces, de mi primer viaje, que fue en 1980. Entonces, se imagina, aquello era una cosa de otro planeta, ¿okay? Pero existía esa línea, y en esa línea iban los carros olímpicos. E iban a ciento y pico de kilómetros por hora, porque no hay obstáculo ninguno y es una sola dirección. Y al lado había un tranque pegado en la otra línea que tenemos nosotros, sin nada por el medio. Había un tranque, el tranque de Beijing, que es la madre de los tranques. Porque la cantidad de automóviles que hay ahí es increíble. Y yo decía, el día que uno de estos gente se desespere y quiera coger por la línea olímpica, hay 20 muertos. Porque... se va a empatar con un carro que viene más de 100 kilómetros por hora y se va a meter. Y yo iba por ahí con los choferes que me llevaron, pero con los dedos cruzados. Yo era un T3 en Beijing. El T3, la persona que en transporte tiene derecho a un automóvil, pero tiene que buscar de lo que llaman aquí el pool de automóviles. O sea, hay una serie de automóviles con choferes que están esperando que uno llegue, y entonces tú llegas allí, llenas una formulita, un buro que hay allí. Hay uno en cada hotel y en cada instalación deportiva. De acuerdo con el número de instalación deportiva, está el número de gente que trabaja allí. Y entonces le asigna a un chofer a uno, uno tiene el nombre del chofer, que está en chino y tú no sabes quién es, y tienes el carro. Ese carro, mientras tú no lo despidas, está contigo. Te puedes quedar a dormir esa noche, llegar y antes de irte a dormir, despides el carro. Pero lo puedes tener todo el día. Cuando tú tienes un T1, como yo tenía en Sydney, T1, tienes un carro para ti. Ese nada más que lo vas a usar tú. Es un carro que nadie lo ha usado nunca. Está nuevo de paquete. Y tienes un chofer asignado a ti todo el tiempo. ¿Okay? Eso no pasó aquí. Porque en China no, estábamos en T3. No estábamos tan importantes. ¿Okay? Me dieron un chino, que el chino, te íbamos para el llamado Nido de Pájaro, el estadio de atletismo. Y ese chino veía el estadio, y yo le decía, te tienes que bajar antes, se lo decía en inglés, el chino me miraba, y decía, bájate aquí en la próxima cosa, en la próxima salida. El tipo, nada, le hacía todos los gestos, y después el tipo seguía, incólume. Daba la vuelta y como natural no se podía bajar en ningún otro lugar para el lugar aquel, y teníamos que coger otra autopista de vuelta, y así nos pasamos como 3 veces. Al fin, yo,
con un
escándalo tan grande que se dio cuenta que tenía que bajarse allí. Allí nos bajamos, pero cogió para otro lado y llegamos a otro lugar que era otra instalación, donde había uno de sus burocitos. Y entonces yo le hice alemanes que se pararan un momentico que yo me iba a bajar, fui allá y le dije que si tenía alguien que pudiera hablar con él y le explicara lo que tenía que hacer para llamarme a usted. Fueron dos y luego llegaron para atrás y le dijeron, nosotros tampoco le entendemos a este hombre. Y yo le pregunté a ellos, uno que hablaba inglés muy bien, vean, chico, ¿y cómo es que tú no lo entiendes? Y dice, no, aquí hay 350 dialectos. Y este tipo habla un dialecto que nosotros no lo conocemos. Han traído choferes de toda China. Okay, para repartir la experiencia olímpica, pero han venido este tipo de gente, que ellos están pasando más trabajo que nosotros porque nadie los entiende, le dicen, montate en el carro, le hacen el ademán y no sabe. Bueno, hay una cosa que les estaba contando a Pepe. Aquí ustedes vieron por televisión unos fuegos artificiales magníficos en el estadio olímpico, que es el Nido de Pájaro. Okay, bueno, eso yo me enteré cuando vine aquí y vine un vídeo. Vi un vídeo que me habían regalado allá de los juegos. Y ahí vi los fuegos artificiales. Y yo dije, ¿y dónde estaba yo cuando esto pasó? Porque yo vi unos fuegos artificiales, pero unos fuegos artificiales que en Bejucal estaban mejores que aquellos. ¿Okay? En la parranda de Bejucal. Entonces, yo me di cuenta.
Que no, porque no dejan los fuegos artificiales para mañana, que estaría un segmentico de 5 minutos sobre los fuegos artificiales que me está diciendo Juan Pendaz, que ha caído en la 27. Hemos llegado al final de este programa grabado, 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Cepillo Carrillo, de Guajiro Peña, de Chambi Campos, de Rafael García Toledo, y también de Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona, número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.